Usted está a punto de escuchar un mensaje bíblico compartido en la Iglesia Bautista Nazaret. Esperamos que a través de este, Dios pueda hablarle.
Pues ustedes saben que nosotros en la iglesia siempre seguimos más o menos el mismo orden. Cuando uno llega al templo hay un tiempo de alabanzas. Queremos ayudar a las personas a salir del aire de las carreras y los corre-corres. Aún cuando uno llega a la iglesia, a veces llega un poco tenso, ¿verdad? Queremos que nuestro espíritu se aquiete, queremos entrar ante la presencia del Señor con gozo y cantamos nuestras alabanzas. Y después hay un tiempo de saludos y creemos que eso también es bueno, porque la vida cristiana se vive en comunidad. Nadie camina solo. Tenemos que decir: Señor, ayúdame a tomarme de la mano de mis hermanos y mis hermanas en Cristo, para que yo sea de bendición para ellos y ellos me puedan bendecir a mí. Y entonces los saludos, y después nosotros con los anuncios de lo que está pasando en la iglesia, para que cada uno pueda de alguna manera conectarse. Y después nosotros cantamos algún himno, ofrendamos, porque eso también es parte de la disciplina de un cristiano. Dios quiere que aprendamos a ser generosos como Dios es generoso con nosotros. Y por fin, pues la predicación, que es una meditación en lo que leemos nosotros en la palabra del Señor. Y nuestro deseo como predicadores siempre es poder predicar con compasión y con convicción para ayudar a las personas a tomar una decisión firme por Cristo Jesús. Ya sea el primer paso de decir: sí, Señor Jesús, tú vas a ser mi Señor y mi Salvador. O quizás ya siendo usted un cristiano de muchos años, le diga: Señor, de nuevo me dedico a tu servicio, que mi vida te honre y te glorifique. Nuestro deseo es que usted tome pasos firmes de fe, y todo con la ayuda del Señor. Así que vamos a orar para que Dios nos ayude en eso y vamos a meditar en su palabra. Señor, ahora te rogamos una vez más que tú hables poderosamente. Perdona, Señor, las faltas y las imperfecciones de este tu siervo, y permite que tu palabra sea la que hable a cada corazón. No nos dejes, Señor, salir de aquí iguales a como entramos. Transfórmanos, Señor, por el poder de tu Espíritu. En el nombre de Cristo lo pedimos así. Amén. Bueno, pues en el estado de Oregon, que está en el noroeste de este país, allá cerca de la costa del Pacífico, está la ciudad de Portland, y cerca de Portland hay una compañía llamada Molino Rojo, que es una procesadora de granos orgánicos, maíz, trigo, cebada, esos granos que se crecen con mucho cuidado, pues se convierten luego en harina y en cereales. Y el dueño de esa compañía se llama Roberto Moore, y a los 81 años, después de una larga carrera en la cual él levantó a esa compañía para hacerse muy valiosa y muy lucrativa, pues Roberto pensó: voy a vender la compañía. Y él podría haberse retirado con más o menos 25 millones de dólares, que era el precio que le ofrecían por su compañía. Pero él tuvo una mejor idea. Decidió regalar la compañía a sus empleados. Son como unas 200 personas que trabajan por Roberto, y los empleados recibieron acciones de la compañía que sigue en existencia, y el empleado, al retirarse, tiene la opción de canjear sus acciones y recibir el dinero, o dejar las acciones ahí y seguir recibiendo los ingresos que las acciones producen. Sea lo que sea, todos ellos están atónitos de la generosidad del dueño, que ahora los ha hecho a ellos dueños también. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Ponernos celosos? Ah, si yo tuviera un jefe que fuese por lo menos la mitad de generoso como lo es ese Roberto Moore. Yo quisiera conocer a tal persona. Yo quisiera tener a alguien tan dadivoso en mi círculo de amistad. Pues no se desanime. porque puede ser una realidad. Todos los que estamos aquí, cada persona puede conocer y aún relacionarse con alguien que es infinitamente más rico e infinitamente más generoso que Roberto Moore. Estoy hablando, claro, de nuestro Padre Celestial. Y el apóstol Pablo dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dios ha hecho esa promesa de darnos todo en Cristo Jesús. Verdaderamente nuestro Dios es generoso. Y me gustaría leer con ustedes una parábola que nos ayuda a entender más acerca de la generosidad de Dios. En Mateo, el capítulo 20, ahora sí estamos leyendo en tu libro, Mateo. Mateo capítulo 20, versículos del 1 al 16. Aquí está la palabra del Señor. Dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Y hasta aquí. Esta parábola fue dada por Jesús poco después de su encuentro con el joven rico. ¿Se acuerdan de él? Un joven que vino a Jesús para preguntarle: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el joven demostró ser un hombre conocedor de las Escrituras, un hombre temeroso de Dios, un líder del pueblo y además una persona rica. Y el Señor le dijo: bueno, lo único que te pido es que vendas todo lo que tienes, que le des el dinero a los pobres y entonces sígueme y tendrás tesoro en el cielo. Pero aquel no pudo hacerlo, porque dice la Biblia, amaba su dinero. Y los apóstoles, los discípulos del Señor que estaban viendo aquello, se quedaron confundidos, porque aquel hombre parecía ser un excelente candidato para entrar en el cielo. Como dije, era conocedor de las Escrituras, era obediente, trataba de cumplir con los mandamientos, tenía posición como líder en el pueblo y además era rico. En aquel entonces los judíos consideraban que una persona rica había sido bendecida por Dios. Si tú tenías propiedades y dinero era porque Dios te había bendecido. Por lo tanto, dijeron ellos: si este no califica para entrar en el cielo, ¿quién entrará? Y el Señor les dijo: difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Es más, dijo el Señor, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja antes que entre un rico en el cielo, como para decir, sería imposible. Y entonces Pedro dijo, bueno, Señor, entonces nosotros aquí, nosotros no tenemos nada, porque nosotros lo hemos dejado todo por seguirte a ti. ¿Te acuerdas, Señor, cuando nos encontraste pescando allá en el mar de Galilea? Nosotros dejamos nuestro oficio y aún dejamos nuestras familias por seguirte a ti. Ahora, Señor, ¿qué vamos a recibir nosotros? Y a uno le parece que la pregunta esa es un poco de interés propio, ¿verdad? Oye, Pedro, qué fresco eres, ¿verdad? Preguntarle eso al Señor, ¿qué me vas a dar a mí por seguirte a ti? Pero saben, el Señor le contestó bien. El Señor le dijo, Pedro, tú y tus compañeros juzgaréis a Israel conmigo. Yo os pondré en posiciones de autoridad y vosotros seréis jueces sobre Israel. Además, aunque habéis dejado posesiones y aún familias y dinero por seguirme a mí, yo os devolveré en esta misma vida muchas más familias y propiedades, y al fin lo más importante, que es la vida eterna. Así que, Pedro, has hecho bien con dejarlo todo por seguirme a mí, porque la recompensa que yo te daré es grande. Y entonces el Señor añade esa frase: muchos de los que son primeros serán postreros, y muchos de los que son postreros serán primeros. El orden eterno no es el orden terrenal. Los grandes y los poderosos, los ricos, no heredarán el reino de los cielos. Dios lo ha prometido a los humildes. Dios lo ha prometido a los pobres en espíritu. Dios lo ha prometido a los quebrantados de corazón. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y también es generoso. Dios ha decidido que los pobres han de heredar el reino de los cielos. Y la parábola del dueño generoso que nosotros acabamos de leer es un seguimiento a esa enseñanza del Señor Jesús, de ese nuevo orden que Dios ha establecido en Cristo Jesús. Un universo donde al que está en el último lugar de la fila se le dice, ven acá y ponte al frente. Donde el desamparado es el que encuentra asilo, donde el hambriento es el que recibe comida, donde el que tiene sed es saciado. La Biblia nos enseña que Dios no opera conforme al orden de los seres humanos. En esta parábola el Señor Jesús nos enseña por medio de tres diferentes grupos de personas. Están primeramente el dueño de la viña y sus criados, los que son de la casa. Se menciona por lo menos el mayordomo en esta historia, el primer grupo. Luego está un segundo grupo, que son los obreros que fueron contratados primero. Ese primer grupo que negoció con el dueño y le dijo, nosotros trabajaremos por ti, pero nos tienes que dar un denario al fin del día. Estaremos todo el día contigo, pero tú tienes que darnos un denario. Y él dijo, está bien. Ese es el segundo grupo. Y el tercer grupo son los obreros que decidieron aceptar la oferta de empleo que el dueño les daba sin poner un precio. Ellos dijeron, tú nos pagarás lo que tú dices es justo, nosotros iremos contigo. Y ahí están esos tres grupos, y por medio de esos tres grupos el Señor Jesús nos enseña en esta parábola tres grandes verdades importantísimas acerca de Dios, y nosotros podemos ser alentados en este día al recibirlas y ser bendecidos en nuestra fe. La primera verdad es esta: Dios es el dueño de todo y Él puede hacer lo que quiere con lo que es suyo. ¿Oyeron eso? Dios es el dueño de todo y Él puede hacer lo que quiere con lo que es suyo. Jesús llama al dueño de la viña padre de familia. Ahí está en el versículo 1 del capítulo 20. El reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. La Biblia nos deja entender que al llamarlo padre de familia, este hombre estaba en autoridad, porque la Biblia le da al hombre, al padre humano, la responsabilidad de ser cabeza del hogar. Noten que lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia, ahí está en Efesios capítulo 5, porque el hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Dios lo ordenó así para que hubiese en la tierra una representación del orden divino, del orden universal. Dios está sobre todas las cosas, de la misma manera que Dios le da al hombre responsabilidad de ser cabeza sobre su propio hogar. Ahora, algunos hombres malinterpretan lo que es el liderazgo bíblico. El liderazgo bíblico es principalmente un liderazgo espiritual, donde un hombre acepta responsabilidad espiritual por las personas que están bajo su techo. Ese hombre acepta la responsabilidad de ser un intercesor, de ser un sacerdote en su propia casa, de modelar el carácter de Cristo Jesús. Y cuando yo explico eso a algunas parejitas que están tomando su consejería prematrimonial, ahí mismo yo veo que el hombre se desanima enseguida. Yo pensaba que usted me iba a dar a mí la corona en el hogar para que yo decidiese lo que vamos a ver por la televisión en ese día, para que yo decidiese lo que ella tiene que cocinar y a dónde vamos a ir, y para que yo sea el jefe. Bueno, tú quieres ser un dictador, allá tú, pero eso no es lo que la Biblia enseña con respecto al liderazgo de un hombre de fe en su hogar. El hombre de fe modela a Cristo Jesús, y Cristo Jesús fue un líder siervo, servía a los suyos, se entregó por ellos, dio su vida por aquellos que estaban bajo su responsabilidad espiritual. Y eso es lo que Dios quiere de los hombres. Pero tristemente hay muchos que no aceptan esa responsabilidad, que han abdicado a su responsabilidad y que le dicen a la mujer: encárgate tú de hacer eso, yo me encargaré de traer el cheque a la casa, como si eso fuese suficiente. Me alegro de que tú tienes por lo menos la idea de que debes de proveer por los tuyos, pero tú estás mal entendiendo la gran responsabilidad que tú tienes de orar por los tuyos y de guiarlos hacia Cristo Jesús. Eso es lo que Dios pide de un hombre. Y cuando la Biblia habla de un padre de familia, pues nosotros hacemos bien con entender eso y entender que el gran padre de la familia es Dios, y que Él tiene toda autoridad. Nosotros entendemos lo que dice el apóstol Pablo cuando él declara: solo hay un Dios, un Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos de Él. En nuestro texto, el Señor Jesús en su parábola enseña claramente que la viña era del padre de la familia, que el mayordomo era del padre de la familia, que el dinero era del padre de la familia. Todo le pertenece al dueño. Y por supuesto, esa verdad se extiende a usted y a mí también. A algunos no les gusta oírlo, pero todo lo que usted tiene, y eso es entre comillas, tiene, le pertenece en realidad a Dios. Moisés lo declara en Deuteronomio capítulo 10, versículo 14: he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, y la tierra y todas las cosas que hay en ella. Todo es de Dios. David también lo dice en el Salmo 24, el versículo 1, quizás ustedes se lo saben de memoria: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que la humanidad le pertenece a Dios. Miren, yo rento una casa. Por 20 años nosotros hemos vivido en la misma casa. Yo tengo un dueño muy confiado que no me molesta casi nunca. En 20 años lo he visto 4 veces. Y yo digo: bueno, gracias Señor por la confianza que este hombre tiene en mí. Pero yo le digo algo: cada vez que pasa algo en esa casa, Cada vez que hay que arreglar algo en esa casa que yo rento, yo lo arreglo porque yo no quiero que un día llegue el dueño y encuentre que yo he sido irresponsable con una propiedad que no es mía. Yo trato de cuidar esa propiedad porque le pertenece a otra persona. Yo también rento un carro. En este país se renta todo, ¿verdad? Menos la mujer. Esa me la regalaron. Pero el carro sí lo rento. Tengo un lease con la compañía Chevrolet. Y tengo ese carrito que ya llega al tercer año de mi lease. Y ellos ya me están mandando correos electrónicos. Prepárese para entregar su carro. Eso quiere decir, asegúrese de que todo está funcionando bien. Y yo no me estoy preocupando mucho, porque yo he cuidado ese carro como si no fuese mío, porque no lo es. Y cada vez que el tablero me enciende la luz, tiempo de cambiar el aceite, yo voy corriendo a cambiarlo. Y yo trato de dejar ese carro limpio y de cuidarlo, porque yo sé que algún día lo tendré que entregar y no quiero pasar la vergüenza de que alguien diga de mí: este no sabe cuidar la propiedad ajena, ¿verdad? Y nosotros, ¿qué de nosotros? Nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nosotros somos del dueño eterno, le pertenecemos a él. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6 versículo 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Eso se dice ahí bien directamente: no sois vuestros, habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mi cuerpo y mi espíritu son de Dios, y mi deber es glorificar a Dios, vivir de tal manera que Dios pueda recibir honra y gloria por mi comportamiento, por las cosas que yo hago, por las cosas que yo digo, por la manera en que yo vivo. Yo tengo esa responsabilidad, usar lo que Dios me ha dado para glorificarlo a Él. ¿Por qué? Porque Él es dueño de todas las cosas y Él hace lo que Él quiere con lo que es suyo. En segundo lugar, y la segunda verdad de nuestro texto, es que Dios como dueño, en esta parábola Él es el dueño de la viña, en vida actual es el dueño del universo entero, y ese dueño es un dueño activo, no se queda en casa, se mueve entre lo que es suyo. Quiere decir que es lo opuesto al dueño de mi casa. El dueño de mi casa ni se aparece por ahí en Montclair, ¿verdad? Pero Dios, de acuerdo a la parábola, está continuamente moviéndose entre los suyos. El Señor Jesús nos dice que el dueño salió primeramente a las 6 de la mañana para contratar obreros para su viña. Luego sale otra vez, va a la plaza y a las 9 de la mañana contrata otro grupo, y vuelve a salir a las 12 del día y vuelve a salir otra vez a las 3 de la tarde, y una vez más por fin a las 5 de la tarde el dueño entra y sale y se mueve entre las gentes, porque el Señor quiere que nosotros entendamos que nuestro Dios es un Dios activo, que está al tanto de todo lo que está pasando en su creación. Jesús dijo acerca de la creación: no es cierto que se venden dos pajarillos por un cuarto, una monedita de muy poco valor. Esos pajarillos no tienen casi ningún valor, pero con todo y eso, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Dios es el que da permiso para que la vida de ese animalito que tiene tan poco valor termine. Dios tiene que dar permiso. Y aún más que saber lo que está pasando entre su creación, la enseñanza es que el Dios eterno controla lo que está pasando en su creación. Hay personas que creen que Dios está lejos, que Él es un Dios ajeno, inatento. que hay que llamarle a gritos: Dios, te necesito, ¿dónde estás? Como si estuviese tan lejos que hay que gritar para lograr que Él nos preste atención. O algunos piensan, lo que Él quiere es que yo le haga voto, que yo le haga promesas, de alguna manera tratar de conseguir su atención. Pero la Biblia enseña que Dios está presente, que no está lejos, sino que está cerca. El apóstol Pablo dice, no digan, ¿quién subirá al cielo para ver si podemos traer a Cristo? ¿O quién descenderá al abismo para ver si podemos hacer subir a Cristo de donde quiera que esté? No, Él está cerca. ¿Se dieron cuenta en ese texto que estábamos leyendo ahí? Hechos capítulo 17, donde el apóstol Pablo está predicando a los griegos en Atenas y les dice, ustedes adoran a muchos dioses, pero hay un Dios que ustedes no conocen y Él está cerca de nosotros. No está lejos, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. El Dios verdadero está presente aquí con nosotros, entre nosotros está. Es un Dios activo que se mueve entre los suyos, un Dios que es dueño de todo, un Dios que se mueve continuamente entre lo que es suyo, y por último es un Dios que ama a la humanidad. El Señor Jesús nos dice, como ya les he dicho a ustedes, que el dueño salió de su casa varias veces para contratar obreros. ¿A dónde iba? Dice el texto, a la plaza. ¿Qué le pasa a este dueño? ¿Será que él no sabe calcular cuánta gente necesita para hacer el trabajo? ¿Será que este hombre es medio necio? No creo. Nadie puede llegar a tener lo que este hombre aparentemente tiene siendo necio. Este hombre sabe bien cuál es el trabajo del día y cuánta gente necesita, y sin embargo, por alguna razón vuelve una y otra vez a la plaza para contratar más obreros. ¿Cuál será la razón? ¿No será quizás compasión? ¿Ustedes saben dónde se reúnen los obreros en nuestras comunidades, los que están buscando empleo? Ustedes conocen a esos muchachos, así le decimos, ¿verdad?, que se paran ahí en la avenida de Palisade, entrando allí en Fairview o cerca de Cliffside Park. Y ahí están ellos esperando que alguien venga. Usted los ve a todos paraditos en la esquina temprano por la mañana, vestiditos como hombres de trabajo que son. Y entonces se acerca un carro y alguien saca la mano y dice tres. Y se vienen todos a la vez y él dice tú, tú y tú. Y se suben esos tres y se van con ese hombre para trabajar, ¿verdad? ¿Ustedes han visto eso? Algunos de ustedes hasta han contratado a personas de esa manera. Yo lo he hecho de vez en cuando hay que mover algunos muebles o hacer algún trabajo en el patio. ¿Y cuáles son los trabajadores que uno se encuentra generalmente buscando empleo así al aire libre? Muchas veces, no siempre, pero muchas veces son personas necesitadas, personas que quizás no tienen sus documentos en orden, personas que no tienen trabajos fijos, quizás son transeúntes, son migrantes, personas que no viven en esta área, o a veces pueden hasta ser personas desamparadas, que no tienen un verdadero hogar, algunos de ellos atados al alcohol o a las drogas, buscando aunque sea $20 para resolver las necesidades del día. En los tiempos de Jesús existían tales condiciones. Habían diferentes categorías de obreros. Estaban los criados que eran de la casa. En nuestra historia, ese es el mayordomo. El mayordomo está en la casa del padre de la familia. Él es un empleado de confianza. Él es casi miembro de la familia. Él tiene allí su cuarto. Es posible que tenga ahí a su esposa y a sus hijos como siervo de confianza que es. Y luego están los jornaleros, los que nunca saben si en cierto día ellos van a encontrar trabajo. Viven de día a día deseando únicamente alimentar a su familia, y alimentarse a sí mismos. Y yo creo que el dueño de nuestra historia está interesado en ayudar a esas personas, especialmente a los más pobres. Esos son los últimos siempre en lograr empleo, porque los más pobrecitos se ve que están en malas condiciones. Uno cuando se acerca a esos grupos, uno siempre sabe quiénes son los que están ahí ya bien listos para trabajar. Usted los ve con su camisita de cuadritos y sus pantalones mecánicos y sus botas de trabajo y un cinto bien anchote, y ustedes los ven con los hombros cuadrados y dice: este es un hombre fuerte, este puede trabajar. Y usted lo escogería a él y a sus dos compañeros primero, porque ahí hay otros que no están tan fuertecitos, ¿verdad? Hay algunos ahí que parece que no han dormido en toda la noche, ¿verdad? Que todavía tienen la barba, no se han rasurado en dos o tres días. No tienen botas de trabajo. Lo que tienen son unos tenis. Y usted dice: este hombre, este no es un hombre de trabajo. Usted los ve, se acerca un poquito y se da cuenta de que alguno ya está demasiado mayorcito. Tú no deberías estar aquí ya a tu edad buscando empleo. Y de repente el corazón se conmueve, ¿verdad? Porque uno se da cuenta que es la necesidad la que les obliga a estar en esa esquina buscando desesperadamente a ver si alguien me escoge para trabajar. Y en nuestra historia, el dueño vuelve una y otra vez a la plaza buscando a tales personas. El primer grupo, esos son los que pidieron el contrato. Nosotros sabemos lo que valemos. Nosotros pedimos lo que se le da a un obrero conforme a lo que se paga en esta área, y exigimos un denario. Muy bien, le dice el Señor a ellos, y ellos se van con él. Pero los demás, cuando ven al dueño volver, dicen: ay, Dios mío, esta es mi chance. Yo pensaba que ya yo no iba a ser escogido en este día, pero aquí está este hombre de nuevo. Quizás hoy sí alcanzo alimento. Y los que son escogidos a las 12, más sorprendidos. Y los que son escogidos a las 3, más aún los que son escogidos a las 4 de la tarde. ¿Por qué está pasando esto? Porque el empleador, el dueño, es compasivo y generoso. Y la pregunta es: ¿por qué están ustedes aquí? ¿Por qué? Vengan conmigo. Encuentren un lugar donde pueden trabajar. Recuperen su dignidad. Tengan propósito en sus vidas. ¿No es lo que todo ser humano necesita? ¿No es cierto que todo ser humano busca alguna razón para vivir? Algo que le diga: tú también vales, tú también tienes tu dignidad. Dios sabe lo que nosotros necesitamos, y en su amor y en su compasión, Él viene a nosotros. Y al igual que el dueño en esta historia, Él nos dice: ven conmigo. Yo tengo también trabajo para ti. Yo tengo algo que tú puedes hacer, algo honroso, lindo, algo beneficioso. Y de repente Dios nos está invitando a entrar en comunión con Él, a ser parte de su casa, de Él. ¿Se acuerdan de la historia del hijo pródigo? Cuando aquel muchacho estaba en el país lejano, pensando primeramente en el hambre que tenía, que le retorcía las tripas, y diciendo para sí mismo: en la casa de mi padre hasta los jornaleros viven mejor que yo. Yo volveré a la casa de mi padre y le voy a pedir simplemente que me haga como a un jornalero, porque en el reino de Dios los últimos llegan a ser los primeros, ¿verdad? Hermanos, algunas personas piensan: quizás Dios se ha olvidado de mí, quizás Dios ya no me considera. Pero eso no es cierto. De acuerdo a la palabra del Señor, Dios nunca nos olvida. Dios siempre está al tanto de nuestra necesidad. Y si por alguna razón Él ha permitido que alguna circunstancia difícil o dolorosa llegue a tu vida, es precisamente para hacerte volver hacia Él, para que lo busques, no para que lo rechaces. Lo peor en esta vida no es enfermarse. Lo peor en esta vida no es perder el trabajo. Lo peor en esta vida ni siquiera es morirse. Lo peor en esta vida es no hacerle caso a Dios, no creer a Dios y caer en la condenación eterna. Y Dios quiere librarnos de eso. Él sabe que esa es la gran necesidad de la humanidad. Y Él se mueve continuamente entre su creación para salvarnos de la condenación. Todo lo que Él hace es con ese fin, porque aunque los pajaritos y las flores le significan a Dios, el alma del hombre es preciosa para Dios. Jesús dijo: más valéis vosotros que muchos pajarillos. Desde la eternidad Dios ha tenido un plan para rescatar a la humanidad de las consecuencias de su pecado. Desde la eternidad Dios había decidido que la muerte de su Hijo sería suficiente pago para liquidar nuestra gran deuda. Desde la eternidad Dios ya había escogido un pueblo para que fuese su vocero, para que anunciase las buenas nuevas de salvación al mundo entero. Todo lo ha hecho Dios con el fin de salvarnos. Todos conocemos Juan 3:16, ¿verdad? Pero a mí me encanta Juan 3:17. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esa es la buena noticia. Hay oportunidad. Hay un nuevo día para aquel que se atreve a aceptar la oferta del Señor. Ustedes saben que el libro de los Hechos nos habla acerca de los primeros 70 años de la iglesia, ¿verdad? De cómo se predica por primera vez el Evangelio públicamente en Jerusalén, y de Jerusalén a Samaria, y de Samaria a Antioquía, y de Antioquía por toda Asia Menor, y del Asia Menor a Atenas, y por fin a la capital del mundo en aquellos días, Roma. En 70 años el Evangelio se esparce, y todo eso en 28 capítulos. El último capítulo, el capítulo 28 de Hechos, termina con las palabras: y Pablo permanecía en Roma predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y de repente ahí termina el libro. Pablo predicando abiertamente y sin impedimento. Y ahora estamos aquí nosotros. ¿Saben dónde estamos nosotros ahora? En el capítulo 29 del libro de Hechos. Ustedes y yo estamos continuando esa obra del Señor en compartir un evangelio de salvación para el mundo entero, en invitar a toda persona a conocer al dueño generoso y compasivo del universo que dio a su Hijo por salvarnos. Ustedes y yo somos el capítulo 29 del libro de Hechos, y el Espíritu de Dios fluye como un río poderoso hasta los últimos rincones de la tierra, porque nuestro Dios no es un Dios lejano e inactivo, sino un Dios que está cerca y un Dios que se mueve, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Ese es nuestro Dios, y ese es el Dios que nosotros queremos en este día presentar a cualquier persona que todavía no le ha dicho: sí, Señor, yo acepto la oferta, me voy contigo. Tú me escoges, Señor, pues entonces yo me voy contigo. Si usted nunca se lo ha dicho así al Señor, lo puede hacer hoy. Señor, aunque yo no soy digno, yo acepto que tú me llamas. Aunque yo tengo muchas faltas, aunque mi pecado me condena, yo sé que tú me llamas y que me amas, porque diste a tu Hijo por salvarme. Yo acepto tu oferta, Señor. Entra en mi corazón, llena mi vida, perdona mis pecados, hazme tuyo, Señor. Ya lo soy, pero ahora, Señor, por amor, quiero ser tuyo. ¿Quiere decírselo así al Señor? Incline su cabeza. Vamos a orar nosotros juntos en este día. Gracias te damos, Señor, por amarnos tanto, por ser tan bueno, tan generoso, tan compasivo, por ir a donde están los seres humanos en su desgracia, pensando: ¿qué será de mí? pensando, ¿a dónde iré? ¿Qué haré? Señor, tú vienes y nos dices, ¿por qué estás ahí? ¿Por qué no vienes conmigo? Ayúdanos, Señor, a decir, sí, Señor, iré contigo. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Señor, nadie me ha amado como me amas tú. Y nadie jamás me ha ofrecido lo que me ofreces tú. Tú me ofreces la vida eterna, el perdón de mis pecados y juntamente con Cristo Jesús todas las cosas. Como hijo tuyo, Señor, todo lo que tú tienes también es mío. Gracias, Señor. Nunca he conocido a nadie tan generoso como lo eres tú. Ayúdame, Señor, a aceptar tu oferta. Abro mi corazón y le digo a Cristo Jesús, ven, Señor, toma posesión, toma propiedad, recibe de nuevo lo que ya es tuyo. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.
Para escuchar otros mensajes y conocer más sobre nosotros, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.bautistanazaret.org. También puede contactarnos llamando al 201-295-0082. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Nos encantaría recibir su visita. Dios le bendiga.